Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo sobrenatural. Experiencias que no tienen explicación lógica, pero que aquí sabemos que son posibles y pueden existir. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a escuchar historias de esas que vienen de lo desconocido y del más allá.
Queremos que te contactes, estamos en una transmisión de México para el mundo, así es que hazlo a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify también nos puedes encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y ahora te voy a compartir el contacto de WhatsApp para que te pongas en comunicación directa con nosotros. Y es muy sencillo. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartir fotografías, videos, memes. Lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay miradas que no se olvidan. No son solo ojos observando. Son ventanas que parece traspasar la piel, robar el calor del alma y dejar un frío inexplicable. Quienes han sentido el mal de ojo describen un instante silencioso, casi imperceptible, donde todo cambia. La luz se apaga un poco, el corazón late más lento y una sensación de peligro invisible se apodera del cuerpo. Algunos dicen que en ese momento algo oscuro se adhiere a ti, un decreto silencioso que puede enfermarte, arruinar tu suerte o marcar tu destino para siempre. Hoy, la mirada que enferma y destruye, el mal de ojo.
¿Qué te parece el tema tan interesante para hoy? La pregunta es, ¿has sentido alguna vez el peso de una mirada que parecía drenarte la energía o inclusive ocasionarte una enfermedad? Te invitamos a participar con nosotros, comenta y comparte, que eso es lo de hoy. ¿Y les parece bien si para iniciar esta noche nos vamos con un mensaje de voz?
Hola, buenas noches, mi nombre es Guadalupe, soy de Tepic, Nayarit, México. Llamo porque quiero relatar una historia que me pasó hace 25 años. Yo trabajaba, yo tenía un trabajo y mi hora de salida era a las 7 de la noche. Un día salí del área del trabajo y cerca de mi trabajo estaba un lugar donde se pueden jugar maquinitas en ese tiempo. Entonces me dieron ganas de ir un rato, dije ok, voy a ir. Entonces al entrar me encontré con un amigo de la primaria que teníamos años que no nos mirábamos. Cuando él me miró, se sorprendió y él dijo, no lo puedo creer que te haya mirado ahora. Entonces yo volteé y también lo reconocí y le dije yo, hola, ¿cómo estás? Cuando él escuchó que yo lo saludé, su cara era de sorpresa. Entonces, y él me preguntó, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes ver? Y yo le dije, sí, sí puedo hacerlo. Entonces él me dijo, tienes un don. Entonces yo le dije, ay, no estés jugando, ¿por qué dices eso? Entonces se quedó callado, no me contestó. Y entonces yo le pregunté, oye, es que viene seguido aquí a jugar. Entonces él me contestó, pues por lo regular ya tengo varios días aquí, me gusta estar aquí, pues no molesto a nadie ni tampoco nadie me molesta. Entonces yo me quedé diciendo, entonces yo no contesté nada, me quedé callada. Entonces, pero estábamos platicando en la pura entrada del lugar. Entonces él me dijo, vente, la gente se te está quedando viendo, mira. Entonces yo volteé y le dije, ay, pero ¿por qué? Me dijo, ven, ¿en qué máquina quieres jugar? Y ya le dije, ¿en qué máquina? Entonces nos fuimos y él se puso a un lado de conmigo. Me dijo, tú juega mientras yo me poniera a un lado de contigo y mientras que tú juegas, yo platico contigo. Le dije, ok, está bien. Y ya empezamos a tener una plática de la escuela y todo eso. Entonces, ya él me nos estábamos acordando de cosas que habíamos pasado, pero cuando yo estaba recordando a él, yo en mi mente yo dije, yo pensé, dije, ay, me caía bien gordo porque me hacía mucho bullying, pero yo no lo dije. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, yo era un niño. Entonces me quedé yo como sorprendida y yo lo único que pensé fue, ¿cómo supo que yo pensé eso? Si yo no lo dije, pero total, lo pasé en alto. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, pero no te asustes. Le dije, ¿qué pasó? Entonces él me dijo, ¿sabes qué? A mí me atropellaron hace, no recuerdo si me dijo hace días o hace un mes. Y no sé qué hacer, no sé a dónde ir. A mí me dijeron que cuando uno se moría, pues hay que daba. Dijo, pero no, yo estoy aquí, ponme, reza por mí. Entonces yo pensé que le estaba jugando y yo le contesté, ay, no estés jugando, le dije, ¿cómo vas a estar muerto? O sea, yo estoy platicando contigo. En eso él volteó y me dijo, oh, mira, ahí viene un amigo tuyo. Entonces le dije, ay, ¿cómo sabes que es mi amigo? Porque yo estaba de espaldas y la entrada estaba de espaldas de conmigo. Y en eso, mi amigo del área del trabajo llegó y me asustó. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Entonces yo me descuidé por un segundo y volteé a verlo. Cuando lo volteé a verlo, le dije, bien, ¿y tú? Oh, mira, te presento a un amigo. Cuando volteé para presentarle a mi amigo ya no estaba. Entonces le dije yo, oyes, ¿dónde está mi amigo con el que estaba platicando aquí? Entonces él me contestó, no, tú no estabas platicando con nadie, tú estabas platicando sola. Entonces yo le contesté, no estés jugando, si ahorita estaba platicando con él, cuando tú llegaste, te debiste de haberlo visto. Y me dijo que no. Entonces, a los meses supe que esa persona había muerto, que realmente había muerto en un accidente. Lo atropellaron. Y pues ese era mi relato. Tengo más historias que decir, pero en otro momento lo voy a hacer. Muchos saludos, que tengan una buena noche y saludos a todos los radioescuchas. Adiós.
Gracias por reportarte. Y hablando del mal de ojo, en algunos casos de supuesto mal de ojo, las fotos tomadas a la persona afectada aparecen con manchas oscuras, sobre todo en la zona de los ojos, aunque la cámara funcione perfectamente con otras personas. También se sabe que hay relatos de espejos que estallan o focos que revientan después de que alguien cargado de enojo mira intensamente una habitación. Algunas personas describen un escalofrío tan intenso que les hace temblar, acompañado de un dolor de cabeza súbito, justo al cruzar miradas con alguien que les deseaba el mal.
¿Qué tal? Pues sí, en aldeas remotas o en ciudades modernas, por igual, se repite el mismo susurro. El mal de ojo no necesita contacto físico. Basta una mirada impregnada de odio o envidia para que el cuerpo de la víctima se sienta inválido, como si agujas invisibles clavaran algo en la piel.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes. Dicen que hay miradas que no se olvidan y miradas que traen consigo también un mal. Desde tiempos ancestrales, diferentes culturas han advertido sobre un poder silencioso que habita precisamente en la mirada humana. Esta capacidad de lanzar un decreto maligno, lo conocemos como el mal de ojo, y se dice que basta con un pensamiento envidioso, un deseo oscuro o un sentimiento de odio para impregnar la vista de una fuerza que enferma, que marchita la suerte y drena la energía vital de quien la recibe. Es una maldición silenciosa. ¿Te ha ocurrido? Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿A quién tenemos en la línea?
¿Me escuchas mejor?
¿Ya? ¿Ya te escuchas bien? Ya. ¿Cómo te llamas?
Ignacio Almonzer.
Ignacio, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Sur Carolina, Charleston.
Perfecto. Estamos aquí dispuestos a escuchar tu relato. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, ayer precisamente estoy escuchando las noticias de una chica que se tiró en una canción de Black Metal para quitarle la vida a alguien.
Okay.
Bueno, yo os voy a contar un relato muy cercano que me tuve. Yo estoy en una página donde tengo
Oye, Ignacio,
varios amigos que,
¿sabes? Escuchamos bajito. ¿Puedes hablar más fuerte?
Ajá, bueno, yo estoy en una página, en una comunidad donde seguimos la música de Black Metal, ¿no?
Bien.
Aquí en Estados Unidos.
Sí.
La mayoría somos latinos. Entonces, pues, yo he conocido gente de... Pues yo he ido a conciertos a Nueva York, a Maryland, es mi líder, entonces ando ahí muy cercano. Entonces, ayer que escuché esa historia, pues yo le voy a relatar algo muy oscuro, y esto fue real, está en las noticias, de un amigo que precisamente en realidad, pues, la música hace a uno ser parte de su vida, no sé hasta dónde quiera llegar uno, que surja todo eso de Black Metal, satanismo, ¿no? Hasta donde tú lo quieras agarrar.
Sí.
No, yo les digo a mis amigos cuando la llevo a mi casa que yo tengo una Biblia en mi cuarto, ¿no? Abierta en tal página, ¿no? Y mis amigos luego la ven y me dicen, tú eres cristiano, ¿qué soy? Y yo, no toques mis cosas. No, tú no sabes para qué yo tengo esa Biblia. Y todos los que me conocen a mí, yo tengo esa Biblia porque me protege para ciertas cosas, ¿no?
Sí.
No quiero entrar mucho en detalles, ¿no? Porque no me gusta.
Ok. Entonces, aquí, antes de que continúes, el black metal se le ha considerado como una música que tiene una fuerte carga anticristiana y ocultista.
Sí.
Esto por las letras que invocan demonios. ¿Sí es así?
Sí, es así. La verdad es que yo le digo que, pues no sé hasta dónde quiera que uno llegue a su vida y profane y haga, ya no sé, tomar decisiones como ser una religión y adentrarte al ocultismo, ¿no? Yo estuve en eso, ¿no? Pero yo tuve muchos problemas, entonces tuve que... Por eso es que yo tengo una Biblia en mi cuarto, ¿no? Entonces, no, entonces cuando yo les explico a mis amigos eso, les digo que no les voy a contar toda la historia, ¿no? Entonces, en una ocasión, un amigo de Missouri, San Luis, Missouri, pues teníamos un concierto, que íbamos a ver unas bandas de black metal, pero su chica él estaba casado con una mujer americana, y su chica le hizo una máscara de madera, que era como, o sea, una máscara muy si ustedes la vieran, está muy muy loca, ¿no? La máscara. Entonces, no sé si el chavo usaba drogas o no sé, pero en una ocasión el chavo, su esposo, se la puso y tuvo algo muy extraño, muy loco, que en ese instante, no sé, el chavo empezó a alucinar y pues le cortó el cuello a su esposa, ¿no? Y entonces en algún momento que él le cortó el cuello a su esposa y traía la máscara puesta, y la sobrina que estaba en su casa salió corriendo, ¿no? Y este amigo, entre comillas, salió detrás de ella, ¿no? Y todos explican que no saben qué se habrá metido, no sé, nunca nos enteramos, ¿no? Entonces él salió corriendo y agarró a la sobrina y le sacó las vísceras. Y las tripas se las colgó en el cuello, así como si fuera un collar.
Órale,
está muy
gordo.
Cuando llegó la policía, él solo se hincó y empezó a hablar en un idioma muy extraño. Y en ese mismo instante, unos amigos me hablaron, me dice, ¿ya viste las noticias? Le digo, ¿dónde? Y me mandaron luego el enlace, ¿no? Y le digo, no, ¿a poco sí? Me dice, sí, dice, no puedes, velo antes de que lo quiten. Y le digo, ¿sabes qué? Lo voy a bloquear ahorita porque yo tengo como amigo. Le digo, dice, haz eso, dice, bloquealo, porque nos pueden investigar a todos, ¿no? Entonces lo bloqueé yo, ¿no? Y pues ya de ahí, pues, sí, me enteré de la noticia, ¿no? Y en efecto, pues, de ahí, de unos amigos que hoy me entero, que, pues, este vato, este amigo, pues, está inerte en la cárcel, está como muerto en vida.
Oh.
Está como, o sea, se quedó en la depresión, está como que pues nada más solo sale y mira, o sea, que nada más está, o sea, siempre está muerto en vida, ¿no? Y entonces, pues, ayer no viste esa noticia de esta chica, ¿no? Pero también eso explica del otro, no sé, el fanático que fue quemar la iglesia de los mormones, no sé. Pero yo tengo otra historia de otro amigo muy cercano. Él vivía en México.
Sí.
Y también estuvo, era muy cercano a mí. Pero también me gustaba mucho esta música, la neta.
Sí.
Él era de Mesa. Estoy hablando de que él era porque también terminó, pues, mal, ¿no? No tanto así. Mi amigo también, se empezó a adentrar mucho eso del tema del black metal y pues lo hizo lo mismo, empezó a adentrarse al mundo de la oscuridad, al mundo etéreo, y como él tenía un terreno en esa, pues definitivamente se puede vivir solo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces en una ocasión yo me encontré a mis amigos y les pregunté a ellos, ¿no? Le decíamos el Mormi, porque no podía pronunciar el nombre de una banda que se llamaba Morbi Angel. Entonces decía Mormi. Y yo le dije, ¿qué onda? ¿No me gusta el Mormi? Y dice, cállate. Y dice, ¿a poco no sabes lo que pasó con Mormi? Y digo, no sé. Y está en las noticias, velo, y te lo va a pasar el dato. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, pues allá en esa dice, lo lincharon. Y yo, no manches, ¿cómo crees? Sí, dice, lo lincharon los vecinos, dice, porque hacía ritos satánicos, dice, ya asesinaba gatos, dice, y estaba muy tronado ya, y yo, no manches, de veras, dice, sí, dice, de hecho, dice, por eso fue a vivir allá, dice, porque se entró mucho a esto, al black metal, y así, y yo, no, pues, ahora no me la sabía, y ¿qué le hicieron? No, pues lo quemaron, no,
vaya. O sea que conocidos tuyos o amigos han terminado muy mal y la relación o el común es su gusto por la música black metal. Oye, ¿es verdad que hay discos que contienen grabaciones de exorcismos reales?
Pues sí, hay un disco que salió en el 1998 que se llama Patsusi. Es una banda sueca. Y que viene realmente ritos satánicos, está muy oscuro. Si ustedes lo escuchan en su casa, tienen la oportunidad de escucharlo. Son pues ritos. Y hay otra cantante, que también canta ritos satánicos, que se llama Diamanda Galas. Diamanda Galas es una bruja que también pues en su música cantan varios idiomas. Y es por un rito satánico. Es solo eso.
Oye, ¿tú consideras?
Muy adentrada, muy etérea, muy obscura.
Ok, ¿tú consideras que
en realidad
le gusta ese tipo?
Al tipo de los que usan el black metal.
Vaya.
Es eso.
¿Tú consideras que escuchar black metal te puede traer energía oscura?
Pues es lo que yo digo, hasta donde uno le quiera dar valor, ¿no? Pues lo que yo le digo a todo.
Bien.
Hasta donde tú le quieras dar valor a la música, o hasta donde tú te quieras adentrar a eso. Yo vivo solo en mi casa. Mi pared, o sea, mi casa está plantada de negro. Está muy al forma mía. Y cuando mis amigos entran, les produce una sensación de paz y así, ¿no? Y yo siento lo mismo. Yo no
Ignacio, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, el boxeador. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y estamos pidiendo tu opinión si tú has vivido esto del mal de ojo o sabes qué se necesita para protegerte? Bueno, ahorita vamos a ahondar en este tema. Ignacio, agradecemos tu participación, que nos hayas platicado de este género que sí causa controversia por todo lo que hemos hablado antes de la pausa, y una música que sí se le liga a lo negativo. Cuando quieras, pues te vamos a volver a esperar.
Pues lo que yo pienso, hasta donde uno le quiera dar negatividad, ¿no? Porque el otro día también estaba escuchando un chico que trabaja en la UNAM, y que él también estaba diciendo que luego las personas escuchan cosas raras por la música, etcétera. Pero pues no sé hasta dónde uno le quiera dar valor a la música o a lo que uno escucha, ¿no? Abrir un libro o ya adentrarse ya allá todo eso, pues claro que hay todo eso, ¿no? Que pasa, ¿no?
Claro.
Y hablando del mal de ojo, pues es siempre, bueno, mi madre, desde que tengo uso de razón, encontraba esa, el ojo de venado para el mal de ojo.
Para protegerte.
Sí, para proteger, o nos ponía un seguro, no sé, un seguro de
un seguro, sí, del que usamos normalmente.
Y igual también no sé qué tanto hay de eso del eclipse, que por eso los niños salen con labios de porino. Dice, yo no creo eso, oiga, pero también era así como que algo que decía la gente, ¿no? Que
una superstición.
El tipo de eclipse es tener que tener los niños un seguro, que porque si no luego nacen así con deformaciones. Eso también no sé, es un mito urbano.
Claro.
Pero pues sí. Y es todo, bueno, tengo varios. Incluso tengo también otra historia de Cotlán Iscari, donde en el lago de Guadalupe dos chicos también se pelearon hace muchos años.
Sí.
Y uno ahogó a otro. También era una pelea, también era una discusión de la música, pero eso ya será en otro tiempo, en otro día que les.
Claro que sí, cuando quieras, aquí este sí. Espacio está claro, reservado para ti.
Sur Carolina.
Claro.
Saludos a todos los pelomaníacos.
Excelente noche.
Saludos, Cayo. Saludos, brother, que estés muy bien. Ahí está, dice Clarisa Ponce Linares, dice. Definitivamente escuchar death metal y black metal sí atrae negatividad, lo sé. Hey, por algo lo dice mi querida amiga, ¿verdad? Seguramente vivió algo que le ha dejado esa huella, mi querida amiga. Profe dice, a mi sobrino menor le hicieron un amuleto de semilla de ojo de venado porque le hicieron el mal de ojo y estuvo años en protección. Se enfermaba de temperatura, vómito, y por más estudios no mejoraba. Por último lo llevaron con una señora y ella les dijo que era mal de ojo y lo sobó. Le hizo oración y pidió que lo llevaran a la iglesia y le pusieran agua bendita. Mejoró luego de 2 años protegido.
Mira, el mal de ojo, que se cree que puede causar dolores de cabeza persistentes, cansancio extremo, fiebre, que no hay una explicación, e incluso el fallecimiento de animales domésticos, y pues las abuelas recomendaban proteger a los bebitos con pulseras rojas o con amuletos como el ojo turco. Hay quienes afirman que un mal deseo acompañado de una mirada fija puede romper relaciones, atraer desgracias y secar negocios enteros. ¿Cuál es tu opinión? Queremos escucharla. Y también le mandamos un saludo a Rodrigo. Dice, saluden a mi hijo, somos peludomaníacos de corazón, los escuchamos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los escucho desde que tenía 10 años, ahora tengo 34. Es un placer escucharlos de lunes a viernes. Aquí estamos presentes, mi mamá y yo.
Eso es.
Saludos.
Claro, pues un fuerte abrazo y un saludo con mucho gusto. Y vamos a continuar escuchando historias. Venga.
Sí, bueno, Gina, Nacho, les escribía porque yo soy de Ciudad Neza. Y en el 2017, yo estaba con mi novia. Ella vive a dos calles. Y en ese entonces me habla un amigo y me dijo que si quería ir con él a una fiesta. Le dije a mi novio y ella no quiso ir porque no le cae muy bien a mi hijo. así que pues le dije que iba a ir y ya fui a la fiesta. Para eso tengo que cruzar una avenida que se llama Bordo de Socheca. Yo vivo en una colonia que se llama Estado de México, y para llegar a la colonia donde es que es el sol, tengo que cruzar esta avenida que se llama El Bordo. La avenida es oscura en la noche, eran como las 10 de la noche, 9 y media. La avenida es oscura. Y uno tiene que cruzar eso para llegar a la otra colonia, El Sol. Ya voy, estuve con mi amigo y pues sí, me iba a hacer una fiesta, pero realmente no me sentía a gusto porque sabía reggaetón y digo, cada quien, ¿no? Pero a mí no me gusta ese género. Mi amigo ya estaba algo tomado y le dije que nos fuéramos, que ya no sé, que si se quedaba o que yo me iba a ir. Y él me dijo que iba conmigo, ¿no? Que si le hacía el favor de acompañarlo a su casa. Entonces ya iba, ya él iba algo tomado. Yo de hecho no tomé nada porque casi como llegué, solo me ofrecieron un par de tostadas, ¿no? Pero yo dije, no, me las voy a llevar a mi casa, ¿no? Mejor voy a ver a quién le doy, ¿no? Una. Voy con mi amigo, ya voy de regreso. Y en eso frena un carro, ¿no? Así, da un frenón muy súbito. Yo me quedo así, ¿no? ¿De qué pasa? Bueno, realmente no era nada malo, no eran sus primos que, pues ya saben, no estaban acá bromeando con nosotros. Y ya me dijeron que, les dije que si acompañaba a los primos y ellos se lo llevaban, ¿no? Me dijeron, no, pues nosotros no lo llevamos a nuestra casa. Le digo, ah, bueno, me dicen, ¿quieres que te demos un ride? Yo digo, no, pues no es necesario, porque aquí solamente cruzo la avenida El Bordo. Pues ahí son como unas 3 cuadras. Y pues no es práctico, ¿no? Porque ustedes en el carro se tienen que dar varias, como ya es varias vueltas. Yo, no, bueno, ya se llevan a su primo. Yo ya estoy en la avenida El Bordo, pero esa avenida está llena de canchas. O sea, desde la avenida Cuauhtémoc se llama hasta La López, creo, todo es lleno de canchas. Y tienes, o sea, esas canchas corren paralelas a la avenida principal, o sea, está en medio, como en vez de un camellón están las canchas, y así están. Bueno, pero yo tengo que cruzar la avenida de la cancha de un extremo a un extremo. Antes había pasado a la tienda por unos cigarros. Dije, pues me voy a sentar un rato, ¿no? Porque si estaba algo cansado. Enciendo un cigarro y de repente se acerca un perro negro, ¿no? Y yo me estaba comiendo una tostada que me habían dado. El perro se ve que tenía hambre, así que le dejé el plato a un lado con la tostada sobrante ya aguada. Y se la comió, ¿no? Y ya no me comí la mía. Y ya se fue el perro. Entonces es cuando vi que algo que se acercaba, ¿no? Como de 1.90 m, 2 metros. Pero tenía una apariencia extraña. Porque aparte de la altura, como que estaba cargando algo. Como si tuviera una capa, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que mientras más se acerca, más puedo reconocer que eran una especie de alas, como si fuera un murciélago. Yo, francamente, no sentí miedo en ese momento, porque uno como que queda, se suspende toda emoción o todo pensamiento. No solamente se queda viendo y pensando, si es que se puede pensar, ¿qué carajo es esto, no? Y disculpen la expresión. No pasó mucho tiempo y se acercaba a mí este ser, que era, como les mencioné, era una especie de murciélago. Se va acercando, y mientras más se acerca, me quedo pensando, ¿qué es eso? Cuando está como a un par de metros o 3 metros, yo estaba paralizado. Se para frente a mí, y justo en ese momento llega el perro al que le había dado de comer hace poco tiempo antes. Cuando traje de perros, como 5 o 6, y empezaron a corretear esa criatura, no me lo van a creer, pero empezó a volar. Y todavía recuerdo el sonido que hace al volar, como cuando una lona le da el aire. Así se escuchaba. Llegué a mi casa y no supe qué pasó. Ya el otro día estuve todavía pensando qué era eso que había visto. Yo pensaba que era el único que lo había visto. Pero el año pasado un primo me dijo que futbolistas también habían visto el mismo ser. Pero lo curioso es que ellos dicen que, porque aquí, como te digo, son canchas, que el ser tenía una cara humana, pero que era como un murciélago.
Como un murciélago, Gina. Wow. ¿Acaso habrán visto al chupacabras?
Está
alto. O sea, yo me imaginaba un monstruo así, horrendo.
Pues puede ser, ¿no? Una de las posibilidades. Gracias por participar y platicarnos este tipo de experiencias. Hay testimonios de pequeñitos que dejaron de alimentarse y perdieron peso hasta que se les realizó un ritual de limpia contra el mal de ojo. Algunos viajeros también aseguran que después de ser observados fijamente por desconocidos, sus relojes se detuvieron y sus aparatos electrónicos dejaron de funcionar sin explicación. Ahora, por esto de encontrarte con personas que no conoces y que tienen una mirada pesada, se protege a los bebitos cuando vas en la calle de que un extraño no lo vea para que no le vaya a generar este mal de ojo, ¿no? Investigadores que tienen que ver con lo paranormal hablan de proyecciones energéticas que pueden alterar campos electromagnéticos y por eso se causa una sensación física real como un mareo o una fatiga súbita.
Sí, sí, todo eso puede suceder cuando se presenta este llamado mal de ojo. Hay varios comentarios de ustedes que por supuesto me gustaría leer y compartir. Dice por aquí Lucita Arellano: mi mamá tenía un hermanito que enfermó y los doctores no encontraban el mal. Después le dijeron a mi abuelita que lo curara del mal de ojo, pero al llevarlo, la señora que curaba les dijo que ya era muy tarde. Ya el mal se había pasado y el bebé falleció.
Ay, qué terrible.
Qué terrible, ¿no?
Y vámonos.
Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Samuel Castillo de Minnesota.
Bienvenido, mi querido Samuel. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Pues tengo varios temas, no sé cuáles quieres escuchar, si de sombras o de un pájaro gigante, de algo parecido a la Llorona, de subida del muerto, que me han pasado a mí. Entonces,
okay.
No sé cuál quieres escuchar.
A ver, pues no sé cuál está más espeluznante, el de la Llorona tal vez.
Ah, ok. Bueno, yo le conté hace mucho algo relacionado con la Llorona, que fuimos a Coahuila, cerca de Torreón, Coahuila, y nos apareció eso. Entonces, cuando terminé de contarle todo lo que pasó, recuerdo que le dije que íbamos con mi papá en una troca grande con unos trabajadores arriba, y llegando a un lugar en Coahuila que es un cañón, que le hablaron por su nombre, se detuvo, no era nadie, iban dormidos las personas atrás. Entonces, en unos pocos minutos se paró y íbamos según a cenar, y prendieron una lumbre. Y ¿quiere que continúe o para...?
No, está muy
bien. ¿De qué le hablo?
Está muy bien, sí. Okay. Así como lo estás haciendo, que nos estás haciendo un breve resumen, me parece perfecto, porque así los que no escucharon se enteran de qué se trató y a nosotros nos pones al tanto, ¿verdad?
Sí, entonces lo que pasó en ese momento fue de que empezamos a escuchar un carro de mulas que usaban ruedas con fierro alrededor de la rueda.
Ajá.
Entonces, cuando transitaban por piedras, pues era un ruido muy, muy peculiar y único que se escuchaba.
Sí.
Entonces, lo raro fue que era en la noche. Estaba, yo pienso que serían las 10, 11 de la noche, pienso yo. Porque yo tendría unos 5, 6, 7 años, recuerdo.
Sí.
Entonces, se escuchó el carro que venía y comentan entre ellos: hay un carro. Y alguien dice: no, pero por ahí no hay caminos. Dice: ese es el único camino que hay. Entonces nos quedamos todos así, pues así atentos, ¿no? Que se acercaba hacia nosotros y temerosos de que era algo diabólico, quizás, porque no era normal lo que estaba sucediendo. Se escucha un alarido muy horrible. Un alarido que no era de... Yo nunca había escuchado eso ni en películas. Entonces hay un alarido muy, muy feo, un grito que lo relacionaron con la Llorona después, ¿verdad?
Sí.
Pero no era de ay, ni de mis hijos. fue un alarido infernal, salido del infierno, hágame de cuenta, horrible. Ajá. Entonces todo se paralizó. Yo me paralicé de miedo, estaba asustadísimo, y abrazo a mi mamá y pues nomás esperando. O sea, lo peor que yo pensé era que nos iban a atacar o algo feo que íbamos a ver. Entonces continuó el ruido del carro que venía, un carro de mulas, pero como haga de cuenta unos 30 metros de un lado de nosotros, pero que estaba en medio de la noche, que no se veía nada, y son puros arroyos con algo de vegetación, ¿verdad? Entonces si venía entre la noche y nadie lo podíamos ver. Entonces mi peor cosa que yo pensaba que podía suceder era que lo viéramos algo y que nos pues iba a ser horrible. Entonces hasta ahí quedó lo que le conté, pero lo que pasó después, y después me lo recordó alguien, era de que el carro pasó de donde estábamos nosotros y de repente haga de cuenta que el carro mismo iba lleno de piedras y las vació, se escuchó cuando las vació las piedras, contra el arroyo y todo eso. Ajá. La vez que se lo conté esto y le platiqué a alguien, dijo, oye, pero no sabes que eso es dinero. Le dije, ¿cómo dinero? Dice, sí, dice, es dinero que está enterrado por ahí. Uh-huh. Le dije, fíjate, yo nunca pensé eso, porque mi abuelo era como un guía de turistas, que no exactamente, ¿verdad?
Sí.
Pero yo recuerdo de niño lo buscaban muchas gentes que venían de Estados Unidos, que iban de Estados Unidos para allá, para que los guiara a buscar disque tesoros.
Sí.
Entonces, él ya murió y siempre pensaron que él tenía algún tesoro escondido, ¿verdad? Y pues yo estaba niño y crecí, no crecí con él porque yo lo visitaba nomás en las vacaciones de la escuela. Entonces me entró la curiosidad y hablé con una persona y dijo, vamos a escarbar. ¿Tú te acuerdas dónde elegí? Sí, me acuerdo. Dijo, yo tengo un aparato de esos para buscar tesoro. Y dice, yo estoy seguro, dice, porque la gente dice, pues, que en la revolución en aquellos tiempos se enterraron varios dineros en varias partes.
Sí, claro, sí.
¿Verdad? Bueno, entonces de eso, de ahí termina mi relato relacionado a eso. Y lo que le quiero contar ahora es de que nos dirigimos a un rancho que está enseguida de ese cañón.
Ajá.
Donde vivían mis abuelos, los padres de mi papá.
Sí.
Entonces, la primera vez que yo vi una sombra, y yo al contarle esto, no estaba influenciado por cuentos que me dijeron, porque yo nunca había escuchado hablar nada de eso en el pasado. Yo era un niño, pues. Sí. Entonces esa noche eran como, pienso yo, acabábamos de cenar y había llegado una familia a visitar a mis abuelos también, hijo de ellos, con unos niños, y nos pusimos a jugar a las escondidas, pues, pero ya estaba oscuro. Sí. Ya estaba oscuro, ya nos íbamos a dormir. Entonces, a mí se me ocurrió ponerme una sábana en la cabeza blanca y esconderme y asustar a los otros niños. Y yo corrí hacia el norte de la casa, o sea, son casas despegadas una de otra, no son calles, pero es un ranchito.
Ok, sí.
Entonces yo salgo corriendo hacia el norte, como unos 40 metros de la casa, y me escondo en algún lugar, no recuerdo, porque estaba oscuro casi todo. Y cuando salen los niños, yo me vengo corriendo, así como yo, haga de cuenta que yo los voy a cazar o los voy a asustar, así para que, ¿verdad? Entonces me vengo hacia ellos, y ellos van hacia mí, y se quedan paralizados. Entonces yo pienso, no creo que me vea tan diabólico. ¿Por qué eso? Pero fue todo en unos segundos, ¿verdad? Entonces ellos salen corriendo hacia atrás y yo me quedo así, ¡ah! Sí me veo bien feo, pienso yo. Pero era dudoso, que yo sabía que no, ¿verdad? Entonces yo volteo hacia atrás, digo, parece que están viendo algo más. Y volteo hacia atrás y venía un fantasma grandote, lo triple que yo, de altote blanco, avanzando despacio, fíjese, hacia mí.
Sí.
Y salgo en friega hacia la casa, y pues me metí abajo de una cama también.
Ay, sí.
Imagínese. Entonces, pues eso nunca se comentó, porque yo no se lo dije a los mayores, porque estaban ellos en cenando y platicando, y nosotros estábamos afuera de las casas. Entonces eso nunca se los comenté a ellos, nunca, hasta ahorita que estoy contando esto.
Sí, amigo.
Y eso, pero era una sombra blanca o un fantasma, yo le llamaba un fantasma, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno.
Oye, Samuel, okay. Dame un segundito, amigo, sí. Necesito hacer un corte y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuemos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a seguir atentos al relato de Samuel.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Excelente, amigo. Adelante, Samuel.
Sí, pues ya había terminado con esa cosa del fantasma blanco que no, pues nunca supimos qué era, porque nunca le dije a nadie. La segunda vez que me sucedió otra cosa, ahí mismo en ese rancho, no sé si fue esa vez que estábamos ahí o fue otras vacaciones. Entonces, mi papá y mi mamá estábamos dormidos en su cuarto de ellos. Y yo era muy niño, yo no recuerdo qué edad tendría yo, fíjese, pero yo despierto en la media, yo digo que la medianoche, ¿verdad? Porque pues no había ni tampoco tantos relojes, ni yo ponía atención a qué horas serían, simplemente desperté. Yo estaba en la cama con ellos, estaban los dos juntos, y luego yo estaba en la orilla de la cama. Y abro los ojos y estaba completamente oscuro. Pero yo distinguí algo más oscuro en medio del cuarto. Ajá. Entonces me quedo así porque pues estaba demasiado oscuro y dije, ¿qué es? ¿Qué puede ser, verdad? Entonces ya ve, cuando abre los ojos en la oscuridad se va acostumbrando un poco más a la oscuridad. Pero esta cosa estaba al tamaño del cuarto, era una sombra negra,
sí,
grandota. Entonces no se movió, simplemente estaba estática ahí en medio del cuarto. Entonces lo veo de arriba abajo y pues me asusté y salté con mi papá, en medio de mis padres que estaban dormidos ya, y eso fue todo lo que me acuerdo.
Wow.
Bueno, esa fue la segunda vez, esa fue la segunda vez en ese lugar. Ya cuando estaba más grande, me iba a mis vacaciones con mis abuelos, esa noche también andábamos jugando yo y mis primos, y ya iban a cerrar una tiendita que había por ahí. Entonces me dijo mi abuelo que fuera a comprar no sé qué cosas, y le dije, no, mañana voy, le dije, porque ya está bien oscuro. Y lo dijo, ándale, entonces que cierren, y si no, no te llevo mañana, vamos a ir a tal parte. Le dije, no, sí voy. Y luego ya le digo a otro primo, le dije, vente, vamos a la tienda. Entonces la tienda se encontraba quizás como a unos 150 metros de la casa esa, y como le menciono, las casas estaban despegadas, y en ese transcurso nada más estaba la casa de mi abuelo, otra casa y la tienda. Entonces casi toda la gente de ese lugar tenía sus animalitos, chivas, vacas, borregos, esa cosa. Y cuando íbamos acercándonos a la segunda casa del medio, se empezaron a escuchar, ellos tenían muchas chivas, un corral grandísimo de chivas, muchas chivas tenían. Entonces se escucha el corredeo de chivas y se nos hizo raro, o sea, se nos hizo raro porque no es normal, digo, no sé si duermen de noche o no sé, pero pues están quietas, no están así. Y se ve el corredero y ve, y como que andaban asustadas o corriendo por algo, ¿verdad? Entonces me dice mi primo, un coyote, se lo está comiendo un coyote. Le dije, vamos a ver, córrele, vente. Y entonces nos asomamos por una cerca, y fíjese lo que pasaba en ese corral. Era un corral de unos 30 metros de largo, pienso yo, por otros 30 de ancho. Pienso, haga de cuenta, un grupo de chivas de unas 100 quizás. Entonces el corredero de esas chivas era porque estaba en la sombra blanca persiguiéndolas a todas.
Ah. Entonces, y estaba alborotando a todos los animales, ¿no? O sea,
estaban espantados.
Sí, sí. Por eso corrían. Entonces yo me paralicé de miedo y me vino a la mente lo del fantasma que le había contado anteriormente.
Oh, sí.
Entonces yo dije, es el mismo. Yo pensé, es el mismo, ¿verdad? Y nos estuvimos unos segundos viéndolo para... Le daba vuelta al corral, y las chivas así, corrí, y él atrás de ellas. Y mejor nos regresamos a la casa, le contamos a mi abuelo, y pues nunca se supo que era eso. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, pero son las sombras negras que le digo que, bueno, las sombras que he visto.
Uh-huh.
Y pues tengo otras cosas que le quería mencionar de la subida del muerto.
Ajá.
De un pájaro gigante.
¿Cómo es eso de un pájaro gigante? ¿Ahí mismo en el pueblo?
Sí, exactamente ahí mismo. Bueno, eso es algo que me ha seguido durante mi vida y cuando me acuerdo me da muchas ganas de llorar porque fue algo muy triste lo que pasó.
¿Qué ocurrió? ¿Verdad?
Y casi termino así muy triste y en veces no puedo terminar porque se me viene a la mente ese recuerdo que es muy triste lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero le voy a tratar de decir sin ponerme tan melancólico.
Ok, amigo, no te preocupes, de cualquier manera estás entre amigos, ¿eh? Aquí hay mucho respeto.
Sí, gracias. Bueno. Pues yo pienso que yo tendría más de 10 años y pues como le digo, ahí me estaba con mi abuela en las vacaciones de la escuela.
Uh-huh.
Y ella tenía muchos pajaritos, como en muchas partes de México ocupan, tienen muchos pajaritos y en jaulas, ¿verdad? Entonces ella tenía varias jaulas con pajaritos.
Uh-huh.
Y entre ellos había una que le decían calandria.
Ajá.
Ah, que son unos pajaritos amarillos y con negro.
Sí, okay.
Entonces ese pajarito cantaba, pero tan bonito, siempre estaba cantando.
Uh-huh.
Y yo me acercaba mucho a su jaula porque me gustaba verlo cuando cantaba. Entonces yo le daba hilitos así de hilos de cualquier cosa.
Sí.
Y los agarraba con su piquito y los enredaba en la misma jaula.
Ah, oh, mira.
Y yo una vez me dice alguien, no hagas eso. Le digo, ¿por qué? Le dije, mira cómo los enreda. Dijo, no, pobrecita, no le des cosas de esas. Le digo, ¿pero por qué? Dice que son pajaritos que siente, yo creo que es una pajarita, dice, y piensa que está haciendo su nidito con esas cositas, dice. Ah, uh-huh. Le digo, yo no sabía. Dice, no, pues las tienen encerradas y pues qué feo que los tengan encerrados, esos pajaritos, dice. Y le digo, pues sí, ¿verdad? Bueno, el caso fue de que por 2 o 3 años que fui, tenía esa pajarita todavía.
Ajá.
Y pues a mí me deleitaba, a todos nos deleitaba mucho con su canto, muy, muy bonito, ¿verdad?
Sí.
Entonces cierto día regreso y yo no la escuché. Y pues no, la casa estaba muy grande, tenía unas enramadas y las jaulas colgadas, no estaba cerquita, no estaban las cosas muy cerca de una de otra. Pero yo noté que no escuchaba el canto de la pajarita esta.
Uh-huh.
Hasta que le dije a mi abuela, le dije, oiga, ¿por qué no canta la calandria? Dijo, ay, mijo, no me preguntes por ella. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, es que se murió, Margarita. Dice, se murió, fíjate. Le digo, ¿cuándo? Dice, pues amaneció muerta. Ay, le dije, no puede ser. Y luego dijo, ve, tírala, mijo, ve, tírala. Entonces a mí me dio mucho sentimiento.
Sí.
Porque era, pues por mí era muy querida y por todo, ¿verdad? Porque...
Se enamoraron de su canto, que, sí.
Sí, sí, sí. Entonces me dice que la vaya a tirar y se me hizo muy cruel. Se me hizo muy cruel a mí que me dijera eso. Y dije yo, no la puedo tirar, no es basura. Pensé yo, ¿verdad?
Ajá.
Y lo que yo hice fue que fui a buscar una caja de zapatos vacía para, según yo, sabía que a los difuntos los meten en cajita y los sepultan.
Sí.
¿Verdad? Entonces yo la meto en una cajita de zapatos y dijo, pienso, la voy a sepultar. Pero no le dije a nadie. Entonces me fui de la casa hacia arriba, es más o menos una como de subidita hacia al poniente de la casa.
Sí.
Y había una loma no muy alta, ¿verdad? Pero era subidita.
Sí.
Entonces me alejé como unos 50 metros de la casa y había corrales, había plantas así. Y entonces empiezo a excavar un hoyo. Y ya escarbé el hoyo y puse la cajita y le puse la tierra encima. Entonces me quedé muy triste viendo la tumbita que le había hecho yo.
Sí.
Y dije, le voy a poner una crucita. Entonces busqué unos palitos y los amarré, los até y le hice una crucita. Sí. Y se la puse ahí.
Sí.
Entonces, cuando estoy viendo la tumbita que hice, y como le digo, era el norte, sur, oriente, estaba viendo yo hacia el poniente. Ajá. Y enfrente de mí estaban las cercas de unos corrales que no me dejaban ver de al otro lado, no me dejaban, se me cubría por la vista con el corral que estaba ahí. Entonces sí. Escucho un ruido muy feo, y lo dije, ¿qué es eso? Y volteo para todos lados, pero yo no vi nada. Entonces ya pues ya empecé, me estuve ahí un ratito con la calandrita y entonces volteé otra vez y lo que yo vi es algo que no, todavía no lo puedo creer.
A ver, ahí mi querido Samuel, ahí nos quedamos, vamos al corte y regresamos.
El miedofono está listo, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando a Samuel. ¿Qué habrá pasado con ese pajarito?
A ver, y luego, mi querido amigo, ¿qué pasó entonces? Dices.
Ajá. Bueno, como le digo, volteo buscando el ruido de dónde vino, pero ya no se escuchó ese ruido, sino que era totalmente quieto todo, no ruidos. Y yo estaba viendo alrededor buscando de dónde vino ese ruido y qué podría ser.
Ajá.
Entonces volteo otra vez hacia poniente, y lo que yo vi fue un pájaro gigantesco, créamelo, al tamaño de un avión jumbo, así.
Ajá.
Pero se empezó a levantar en slow motion.
Sí.
Despacito, así despacito.
En cámara lenta.
Ajá. Sí, en cámara lenta, sí. Y era el mismo pajarito, el mismo color amarillo y negro. Entonces abría las alas inmensas, pero se iba elevando, pero despacio. Y pues yo me asusté bastante y salgo corriendo y di unos cuantos pasos y volteo y se iba elevando más. Y ahí quedó la historia.
Ok, amigo, mira nada más. Qué curioso.
Sí.
Te quedaste sorprendido.
Sorprendido, te quedaste, mi amigo.
Sí, bastante.
Impactado.
Sí. Y no se lo conté. Sí, impactado más que nada porque, pues yo nunca. Son cosas de un. Bueno, que nunca había visto nada ni nadie me había platicado cosas así, ¿verdad? Para haberlas inventado yo. Sino que estaba sucediendo frente a mis ojos y pues nunca se lo conté a nadie, pero es algo que nunca se me olvida y cada vez que recuerdo, pues digo, yo pienso que pues yo le digo a la gente que los pajaritos no son simplemente pajaritos, son las almas de, yo es lo que quiero creer, ¿verdad? Que son las almitas de los niños que mueren.
Ajá, puede ser, amigo, pues es una forma muy bonita de verlo,
sí,
¿verdad?
Sí,
y
sí.
Pues... qué experiencia tan... pues sí, realmente por eso no la puedes olvidar, mi amigo. Y te agradecemos que lo compartas aquí con nosotros.
Y otro bien cortito.
A ver, ya. Una vez.
Bueno, cerca de ese pueblo donde se primera vez se escuchó la Llorona.
Ajá.
Después vivimos ahí mi papá, mi mamá y yo.
Sí.
Entonces, como le digo, mi papá siempre fue de trailero y andaba siempre lejos, estábamos solos en la casa. Y el caso fue de que ahí pasaron varias cosas en esa casa. Son tres cosas que le quisiera contar, pero a lo mejor nada más me da chance de que le cuente una.
A ver.
Ok. Y esta se trata de una persona que visitaba a mi mamá, una mujer que decían que era bruja.
Uh-huh.
Se llamaba Andrea, haga de cuenta, pero es otro nombre, ¿verdad? Andrea.
Okay.
Doña Andrea. Entonces a mí siempre me daba miedo esa señora y ella me quería tocar, me tocaba la cabeza, me así y yo me siempre le quitaba la mano y entonces me decía, dice, tu hijo no me quiere. Y a mí yo sentí algo contra ella y siempre traía los ojos muy rojos la señora.
Uh-huh.
Entonces después ya de pasado el tiempo yo supe que decían que la señora era bruja y que esa señora visitaba a mi mamá y yo recuerdo que mi mamá le daba mandado, le daba cosas. Pues son personas que se dedican a, yo creo, a contar mentiras a la gente y viven de eso para vivir de eso, pues digo,
¿sí?
Quizás contándole mentiras o algo, haciendo brujerías a otra gente, no sé, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, pasó el tiempo y yo estaba en El Paso, Texas ya y una de mis tías que tenía parientes en ese pueblo fue para de visita. Ya cuando regresa me cuenta de que de muchas cosas, ¿verdad? Pero entre esas cosas me cuenta una historia de Doña Andrea. Entonces me dijo, oye, ¿tú conoces a Doña Andrea? Le dije, sí la conocí. Dije, ¿por qué? Oiga, dijo, no, pues fíjate lo que me contó. Dice, es que fue a llorarme ahí en la casa. Le digo, ¿por qué?
Uh-huh.
Dice, pues es que yo le dije que, dice, como yo soy creyente, dice, tú sabes que siempre he ido a la iglesia y esto y esto y esto. Entonces yo le estuve contando que ya no fuera mala, que por qué hacía esas cosas, que eran cosas que no eran de Dios y empezó a llorar, dice. Entonces uh-huh. Como que se arrepintió de lo que hacía, dice.
Sí.
Entonces me dice que ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Dice, porque yo no quiero ser como yo soy, dice.
Uh-huh.
Entonces dice, vaya a la iglesia, busque al padre, platique con él. Dice, es que yo nunca he ido a la iglesia. Fíjese nada más, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces ahí en ese pueblito nada más hay una iglesia.
Sí.
Y a la entrada de la iglesia usted entra y a una mano derecha o mano izquierda, no recuerdo, está un Cristo que a mí siempre me dio miedo, y también tuve algo que ver con él. Ajá. Pero le tenía miedo porque yo no sabía nada de Jesucristo y era un santo así vestido de morado, con un vestido morado largo y estaba como de pie, pero una, ¿cómo le diré? Igual que un ser humano, del mismo tamaño que un ser humano.
Sí, de tamaño natural le llaman.
tamaño natural, sí. Entonces tenía el vestido largo y la cabeza así como agachada y le colgaba el pelo en la cara. Y las manos, la gente llegaba y se las besaba y se le quedaban balanceándose, porque pues ya ves, son cosas que los arman, ¿verdad? Y, uh-huh. y le quedaban las manos así balanceando. Sí,
estaba articulado.
Y luego el vestido, sí, el vestido le llegaba casi a los pies, pero se le veían los pies con sangre, así como dicen que Jesucristo quedó, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí siempre me dio miedo, me daba miedo. Y más miedo me daba cuando una vez tuve una pesadilla que yo entré a la iglesia y se oyó una risa burlona en toda la iglesia. Entonces yo digo, ¿qué es? Y salgo corriendo y ese Cristo venía venía volando, fíjese.
¿Cómo crees?
Sobre de mí. Sí. Entonces, por eso le digo, pues me dio más miedo todavía.
Oye,
me
pero ¿estás seguro? Eso es. ¿Mario?
Fue un sueño. Perdón. Fue un sueño.
Ah, Samuel. Sí, fue un sueño. Ok.
Fue un sueño, sí, fue un sueño.
Ajá.
Sí, y con eso pues me daba más miedo ir y yo trataba de evitarlo, ¿verdad? El caso que ese mismo Cristo es el que fue a ver a esta señora la bruja. Uh-huh. Entonces dice que ella entré a la iglesia que le contó otra vez a mi tía. Entré a la iglesia y dice Dios no me quiere, y estaba llore. Y dice, ¿por qué? Y lo le enseño en la frente, dice, mire lo que me hizo. Dice, y lo traía, dice, traía un moretón en la frente la señora. Uh-huh. Y lo digo, le dice mi tía, ¿pero qué le pasó? Dice, mire, yo me arrodillé frente a este Cristo, dice, y le estoy pidiendo que me salve, que yo no quiero hacer lo que yo hago, porque yo sé que es malo. Entonces le agarró su mano para darle un beso, y ¿qué cree que pasa? Me da una bofetada, dice, me aventó. Wow. Imagínese. Entonces yo rodé, dice, me dio con fuerza, y mire, aquí traigo el moretón en la cabeza.
Sí.
Bueno, eso fue la otra historia que...
Oye, qué fuerte historia. O sea, sí, el Cristo de bulto, cuando le besó la mano, reaccionó con esa violencia, ¿no?
Sí. Oh. Y pues es un ser inanimado que está, es una estatua.
Es correcto. Así debió haber sido la maldad que traía esa mujer por dentro, ¿verdad?
Pienso que sí. Ajá. Y pues esa es solamente una de las muchas historias que tengo, que me gustaría contarlas poco a poco, y cuando me llamen estoy disponible. Para mí es un placer y saludarlo a usted y a Gina.
Gracias,
amigo.
Y los escucho cada noche.
Te agradecemos.
Los escucho cada noche.
Muy okay, bien, Samuel.
Yo también les agradezco por sus programas muy muy bonitos, que ya son programas internacionales.
Gracias, sí, amigo.
Uh-huh. Bueno, pues le agradezco mucho que me hayan llamado y que me hayan dado la oportunidad de contar esto, que sí es que fue verdad lo que pasó. Uh-huh.
Ya lo creo, mi querido Samuel, pues muchísimas gracias, amigo, y pues esperemos que pronto nuevamente nos volvamos a comunicar contigo.
¿Cuándo podría hablar con usted para contarle? Es que tengo muchas preguntas, porque le he mandado videos, le he mandado fotos, se refieren a Skinwalker Ranch, a Pie Grande.
Ok.
Y otras cosas más.
Okay.
Que pues me gustaría contarle de eso también, ¿verdad? Pero pues como usted dice, pues yo sé que son muy mucha gente quisiera hablar, y pues le agradezco mucho el tiempo otra vez, y ustedes ya cuando puedan y me llaman, pero yo voy a tratar de recordárselos otra vez por medio del chat, como se dice.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto. Oye, ¿cuál es tu terminación, nada más ahorita para estar súper seguro? ¿Cuáles son los últimos 4 dígitos de tu número?
4461.
Ok, 4461. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias, Samuel. Vamos a checar ese contenido que tú nos has compartido. Y por supuesto, ahí estaremos en contacto. Que tengas bonita noche.
Igualmente, un abrazote para los dos, para usted y Gina, otra vez.
Gracias, igualmente, bendiciones.
Adiós. Hasta luego.
Sí, gracias. Sí, hasta luego. Bye.
Vaya, que tiene muchas historias, mi amigo. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Algunos medium aseguran que ciertas personas, sin saberlo, cargan una energía densa que se activa cuando sienten celos intensos. De ahí que puedan hacer o emitir este mal de ojo. En rituales de magia negra se entrena la mirada para romper, así se dice, la voluntad del enemigo. En la cultura gitana se cree que el ojo izquierdo es el que puede herir, mientras que el derecho puede bendecir. ¿Qué tal?
Exacto, sí, claro. Fíjate que la presa más común de este tipo de mal, pues sí son los pequeñines, ¿no? El mal de ojo parece ensañarse con los más vulnerables. Hay mamás que cuentan cómo sus bebés, tras recibir halagos de extraños, caían enfermos de forma repentina, llorando desconsoladoramente y con una mirada así como perdida, como vaga, como si algo invisible hubiera tomado posesión de ellos. Obvio, sabemos que no es eso, no es una posesión, pero lo que refieren es que la mirada de los niños es como ausente, como vaga, como difusa, como que no está enfocando algo en específico. Y aquí el punto que vale la pena recordar es después de que el niñito o la niñita, el pequeñín, pues ha recibido muchos halagos. O sea, que les dicen, ¡ay, qué bonito está! Y gente que a lo mejor es hasta involuntario, ¿verdad? No desean el mal, pero dicen que tienen la mirada fuerte. Y entonces comienzan a darles algunos piropos, lo cual puede ser muy merecido de parte de los bebitos, y esto les genera esa conexión con esas personas que, repito, puede ser hasta involuntario, pero generan un mal ahí al pequeñín. Así que pues vamos a continuar, vamos a seguir escuchando historias. Adelante.
Buenas noches, Ginita y Nacho, soy Mavis, y hoy,
hola, Mavis,
escuchando el tema del mal de ojo, yo quiero contarles algo que cuenta una tía. Bueno, pues según esta tía, dice que, bueno, cuando ella era joven y se casó y quedó embarazada, dice que tuvo su bebé, pero aquí la creencia era de que cierta persona vecina suya era una bruja. Entonces, un día mi tía salió a comprar, y no sé si esta vecina o esta señora estaba parada afuera o no sé cómo fue, pero según dice que pues mi tía pasó y no la saludó, y esta señora como que se ofendió de que no le dio el saludo, y dice que como que se le quedó mirando así bien feo, y bueno, mi tía ya llevaba a su bebé en brazos, y dice que se le quedó mirando así como feo, y dice que después de esto ella empezó a sentir como que mucho dolor en un pecho, o sea que al darle de comer al bebé, dice que le dolía, y entonces empezó a hacerle como feo el pecho donde ella le daba de comer, y entonces dice que pues ella piensa que fue debido a que no saludó a esta señora, como que le hizo, no sé si podría decirse mal de ojo, le hizo ojo, no sé, pero dice que ya no podía darle de comer bien al niño porque ya empezó a tener el problema en uno de sus pechos. Este pecho dice que se le hizo así muy feo y al grado de que ya no le salía leche de uno solo. Parece que el bebé solo comía de uno y este otro pues sí como que se echó a perder. Pero ella hace referencia con que fue eso, que no saludó a la señora y la señora se decía que tenía pues bueno, que sabía cosas de brujería y así.
Sí, sí.
No sé si tiene o puede tener algo que ver con el mal de ojo.
Pues sí podría ser, amiga. Podría ser. ¿Tú qué opinas, Gina? Sí, relativamente fue pues también un deseo ahí que tuvo que ver con esta señora que se sintió afrentada, ¿no?
Tal vez. Ok, pues sí, es uno de los motivos que podría ser. Y hoy hablando de este mal de ojo, ¿tú has sentido el peso de una mirada? Quizá has sentido que alguien te observa con una intensidad extraña, porque esto sí se siente, como si te atravesara, un escalofrío te recorre la espalda, el aire se vuelve pesado, te invade un mal presentimiento. Hay quienes aseguran que ese mero es el instante en que el decreto maligno se impregna y que de no protegerte, el infortunio podría seguirte como una sombra. Y ahí es donde se dice que te hicieron el mal de ojo.
Ve nada más, sí. Francisco Herrera comenta, para curar el mal de ojo, la gente de antes te hacía una curación con huevo, te lo pasaban por todo el cuerpo. A ver, es que se me movió aquí. Así, en pocas palabras, una limpia, ¿verdad? Dice, y por supuesto, mi amigo, que, a ver, déjame ver, así, por todo el cuerpo, y creo rezan algo, y el huevo se echa en un vaso de agua, y ahí se ve la imagen del ojo, o se ve la maldad, ¿no?, que echaron en ese caso.
Fíjate, ahorita entre los comentarios que nos están llegando, aquí veo que nos dan algunas recomendaciones como de lo más usado. Aquí podemos ver, mira, pulsera roja o listón rojo, el ojo turco, también medallas religiosas como la medalla de San Benito, limpias con huevo o con hierbas como romero, ruda, albahaca, baños de sal y hierbas. Aquí también nos dicen que se debe rezar para cerrar la energía personal y decir frases como todo mal regresa a su origen sin tocar mi luz. Todo mal regresa a su origen sin tocar mi luz. Y también recomiendan evitar el contacto visual prolongado con personas que transmiten hostilidad.
Ajá.
O sea, no siempre se puede, pero si sientes, como comentaba hace unos minutos, que esa persona tiene una mirada que no te está gustando, sientes que alguien te observa con envidia, con odio, con negatividad, entonces aparta la vista y mantén distancia emocional, es una forma de protección.
Sí, es lo que comentan, que es una manera muy, muy eficaz de protegerse. Ahora fíjense que, pues sí, obviamente en el folclore se dice que los ojos son la vía más directa del alma. Cuando alguien los carga con rencor, esa energía se convierte como en una especie de proyectil que no se puede ver, pero que sí es capaz de envenenar la esencia de otro ser. No es odio hablado, es odio que observa, o mirado, estaría bien dicho el término. Es una envidia que, como un veneno, se transmite a través de los ojos. Es algo que comentan, ¿verdad? Es algo que muchos han platicado y que, pues, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que sí, también a través de la mirada podemos lanzar fuertes dosis de veneno, fuertes dosis de maldad, por supuesto, también.
Bueno, también vamos a escuchar.
Muy buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Saludos, y esto quería decirles que muchas felicidades por sus 30 años.
Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Mi nombre es Pablo, de California. y quería decirles pues que escucho su programa desde 1995-96.
Eso,
acá en California. Tenía poco que había llegado por acá y pues siempre me gustó el programa y lo seguimos todavía. Recuerdo apenas uno de los alguien habló acerca de un tema del hombre con las botas, algo así, los botas con sangre, algo así.
Ajá.
Una narración muy terrorífica que pasó.
Sí, de las primeras.
Y es el que me recuerdo mucho. Por allá en el 95-96. Bueno,
las malditas quiero
felicitarlos
por
30 años y que sigan los éxitos. Acá apoyándolos desde California, nativo de Irapuato, Guanajuato.
Bueno,
saludos
pues
a por allá a todos y bendiciones y muchos éxitos más.
Gracias. Aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos escuchan en Irapuato, en general, en todo Guanajuato y en California, donde tenemos muchos amigos que siempre agradecemos que estén al tanto aquí de nuestra transmisión. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Ginita. Buenas noches, Nacho.
Hola, amigo. Hola,
Carlos.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Ensenada.
Ensenada, Baja California, qué bueno que estás aquí con nosotros y que además quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Esto no me pasó a mí. Le pasó a mi ex, a la mamá de mis hijos, a mi ex.
Ah, muy bien, a ver, ¿qué pasó?
Esto pasó cuando vivíamos en Reynosa por el año del 2006.
Sí.
Ella estaba estudiando en ese tiempo lo que era la licenciatura en educación.
Bien.
Entonces tenía que hacer sus tareas durante la noche, porque ella estudiaba en la escuela, pero abierta, y durante la semana daba clases.
Sí.
Un día yo llegué porque me quedé de tiempo extra en la maquila donde trabajaba.
Sí.
Y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Me dice, bueno, sí. Dice, yo voy a seguir haciendo trabajos que tengo que entregar. Ok. Digo, perfecto. Si te necesitas algo, me despiertas. Ok.
Sí.
No sé por qué no me lo contó en ese rato, porque donde rentábamos era una casa más o menos grandecita, pero había un espacio donde estaba la fosa séptica.
Sí.
Y como a 30 metros estaba otra casa. Bueno, el chiste es que en esa fosa séptica quedaba pegadita mero a la casa que rentábamos. Me dice ella que cuando iba a cerrar la ventana a bajar la ventana, porque eran de esas tipo como de Estados Unidos que se cierran de arriba hacia abajo.
Persiana.
Ajá. Y a cerrar la cortina, dice que vio una niña, mero en la fosa, como a 3 metros de ella, porque la fosa estaba un poquito grandecita, pero vio una niña de blanco.
Sí.
Esto me lo contó ella. En ese tiempo sí me dio miedo. Ahorita ya no. No sé qué sería, no sé qué vio. Ella veía cosas. Sí. Cosas que yo no veía.
Sí.
Pero al momento de que iba a cerrar, la ve ahí parada. Dice que lo único que hizo fue cerrar la ventana y la cortina y darse la media vuelta e irse para el cuarto. La verdad, no sé qué vería, no sé. Dice que era una niña vestida de blanco, como de unos 8 años.
¿Y le pudo ver el rostro?
Viéndola hacia la ventana.
Ok. Oye, pero esta niña, ¿la veía? ¿Le pudo ver el rostro?
Sí. Era una niña, se le veían, dice que se le veían sus facciones como de una niña de 8 años.
Okay.
Su carita, pero parada, uh-huh. Así parada, como si nada. Pero eran, yo me acuerdo bien, era cuando yo me fui a dormir, eran las 11:15. Cuando ella se fue a dormir porque me despertó, eran las 12:30 de la noche. Uh-huh. Y ahí la vio.
Oye, ¿acompañado de que vio a esta niña, sintió algún frío, algún olor o nada?
La verdad, ella no sentía miedo. Ella tenía ese, como que ese don, se le puede decir, de ver a personas o ver caras o ver cosas que no podemos ver, a lo mejor los que no tenemos ese... esa facilidad.
Okay.
Porque ella, cuando lo que me contó su, la que era mi suegra en ese tiempo, que ella lloró en la panza.
Okay, entonces por eso se cree que tenía esta percepción.
Hasta donde me dijo la mamá de ella, que según los que lloran en la panza es porque van a traer algún don.
Sí, eso se cree.
Ajá, eso es lo que dicen en Veracruz. No sé si sea cierto.
Ok.
Pero eso sí fue algo que me quedó. Porque luego me decía algo. De hecho, mi niña sacó eso.
Ah, también.
Sacó eso de ella. Sí. Cuando estaba chiquita, ella sí veía cosas. De hecho, no le gustaba salir del cuarto. Una vez, un día que yo llegué del trabajo, cuando trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana, yo me quedaba con ella.
Sí.
Y ella se iba a la escuela.
Sí.
Un día le dije a mi niña, ¿necesitas comer? Háblame. Háblame, despiértame y yo te hago de comer y lo que tú quieras. Y un día ella tenía su mecedora, de esas como las que se usan en Veracruz.
Sí.
Y yo me acuerdo que la dejé, la tele prendida, le digo, ve la tele, ve película, lo que tú quieras. Y empezó a hablarme, pero no me habló, me despertó porque, bueno, no me despertó hablándome así, tocándome o pegándome. Me despertó hablándome.
Sí.
Y le digo, ¿qué quieres? Me dice, es que me está meciendo. Y yo veía que la mecedora se estaba meciendo mece. Pero ella no se hacía como que se balanceaba, no. Estaba quietecita, espantada. Es que me están meciendo. Le digo, ¿quién te está meciendo? Ese que está allí. Le digo, ¿quién? Ese, mira, se está riendo de mí porque me está meciendo. Yo lo único que hice fue decirle, vente, acuéstate conmigo. Y la abracé como... O sea, la abracé y no la solté.
Sí, porque pues no veías nada.
La mecedora se seguía meciendo.
Pues es que sí se dice que se puede dar este tipo de percepción.
Sí, yo tengo muchas cosas así como para mi niña. Ahora, una duda para cuando esté el maestro Sohan.
A ver.
Anoche, exactamente anoche, estuve escuchando el 30 aniversario. Y felicidades, les mandé mensajes, pero como hay muchos mensajes, pues no, es lógico que no se puede, no somos así como que estamos leyendo tantos, ¿verdad? Pero pues es una felicidad que estén lo estuve escuchando porque tuvieron muchos invitados de Maestro Soca, claro. Recordando al iniciador de la mano pachona, al que le siguió a él y luego a Juan Ramón Sainz, que es el más relevante por todos los casos que tuvo.
Sí, claro.
Pero todos son relevantes,
todos son interesantes.
Pero al maestro Sohan sí le tengo una pregunta.
A ver, dinos, porque ya estamos a punto de despedirnos.
Anoche soñé con una muñeca que tenía mi mamá. Ella le gustaba tener muñequitos. Cada que iba aquí a los tianguis, un muñequito, como si fuera una niña. Sí. Pero anoche estaba así, soñando, lo estaba escuchando, pero me ganó el sueño. Y vi, o sea, yo en mi sueño, despierto aquí en mi cuarto donde estoy, en una silla, vi esa muñeca y volteó su cabeza. Pero yo en mi sueño lo que hice fue parar, agarrarla y botarla por la ventana. O sea, sentí ese sueño tan realista que la verdad no sé. Yo soy de las cosas, casi no sueño, en pocas palabras.
Sí. Bueno, pues entonces le vamos a Carlos a pedir al maestro que te dé su opinión y vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo y ahorita ya nos vamos a despedir.
Claro que sí, Ginita. Bendiciones para ti, para Nacho y gracias, felicidades.
Amigo. Igualmente, saludos.
Saludos.
Saludos, mi querido amigo. Vaya interesante tu sueño. Y fíjense que, hablando de esto del mal de ojo, no siempre es un mal fulminante, ¿eh? O sea, a veces el mal de ojo se manifiesta lentamente, una sucesión de tropiezos, enfermedades menores que se vuelven graves, sueños rotos y pérdidas inexplicables. O sea, que es una especie de un veneno de dosis lenta.
Exacto. Pues muchos mensajes de el mal de ojo, es que es muy común, ¿eh? Más de lo que creemos. Qué bueno que te reportaste. No podemos leer todos al aire, pero sí los leemos cada que nos llegan a través del miedofón. Te agradecemos tu presencia y que estés participando con estos relatos que cada noche nos apasionan.
Así es, mi querida Gina. Vámonos despidiendo y por supuesto estamos listos para lo que sigue.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas un reparador descanso. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.